Buenos días. ¿Cómo va con la respiración del humo? Yo estoy feliz que estoy hasta acá. Pues hemos estado viendo, y cuando digo hemos, pues estoy incluyendo a mi esposa, porque les ha estado enseñando sobre la imagen de Dios. Y vamos a seguir con este tema hoy y más adelante con ella. Y quisiera que regresáramos a Génesis. Recuerden que Dios creó tanto el varón como la hembra a su imagen y a su semejanza. Y hemos visto varias cosas, a ver si Arlene me ayuda, si ella puso otra cosa. Pero siendo creado a la imagen de Dios, tenemos inteligencia muy alta, tenemos emociones complejas, tenemos voluntad. Y creo que mi esposa habló un poquito de esto. Tenemos moralidad o morales. Hacíamos lo que era correcto. ¿Qué más? Pensé en una cosa más, no sé si mi esposa lo dijo, no creo. Al momento de ser creado por Dios, ya no dejamos de existir. No somos eternos porque tuvimos inicio, pero no tenemos fin. Y eso es algo muy único del ser humano, porque los animales no tienen esto. No fueron creados a la imagen de Dios. Y Cristina acaba de citar Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, pues sí tenemos fin. Sí, pero siguen escuchando el versículo. Dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, o vas a escuchar la llamada de Cristo cuando llama a todos los muertos y le dice, vívense, y tú vas a ir con él, o vas a vivir y vas a ir al lago de fuego, vas a ser juzgado. Es o muerte eterna o vida eterna. Entonces, y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de este juicio que es eterna. Pero también la vida que Cristo nos da es eterna, es vida eterna. Entonces, pues, ¿qué más? Arlene, ¿había otra cosa que mencionaste de la imagen de Dios? Oh, sí, somos sociales. Y creo que ella habló, porque leí sus notas, de que como Dios es uno, pero son tres personas, y tenían un amor el uno por el otro. Cristo habla del amor de que tiene su Padre para con él. Y luego dice, si creen en mí, el Padre les ama igual como me ama a mí. Pero no creo que mi esposa habló de la otra parte de ser social. Y lo encontramos aquí en Génesis 2. A ver si lo encuentro. 2:18. Tú dime, Arlene, si ya hablaron de esto. Pero dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque es un ser social. ¿Verdad? Le haré una ayuda adecuada. Entonces dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, eso fue su nombre. Aquí vemos la inteligencia del hombre. Dice, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Creo que es el pensar de Adán. está viendo todos los animales con sus parejas y dice, ¿dónde está la mía? Dios me ha creado con un deseo de tener amistad íntima. Y Dios tiene una solución. ¿Saben que Dios duerme al hombre? Hace una cirugía, quita poquito de su carne y hueso y forma una mujer. Y dice aquí en el 23, de la costilla que el Señor Dios había tomado, el hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Y aquí tenemos la institución del matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí habla del sexo, lo que Dios ha creado para el matrimonio, pero también habla de la comunión que hay entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Tenían una amistad tan bonita, no, ninguno quiso abusar del otro, todo bonito, hasta el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues saben que en Génesis 2, 15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él comas, ciertamente morirás. Dios los había creado con bastante inteligencia. No tuvo que enseñar a Adán cómo cultivar su huerto, ¿verdad? Y no tuvo que darle más entendimiento para que pudiera nombrar a los animales, darle sus nombres. Y el hombre conocía lo que debe de hacer y lo hacía por naturaleza. Pero aquí vemos que había otro ser. En Apocalipsis capítulo 12 habla de la serpiente antigua. Aquí solo menciona una serpiente porque ya llegues a Apocalipsis y es antigua. Es Satanás, el diablo. Y él está manipulando una serpiente. Entonces dice la serpiente en el 3:1 de Génesis, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, bondadoso Dios. De todos los árboles puedes comer, menos uno, no comes de ahí, es muy peligroso, vas a morir. Pero la mujer dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueren. De lo que sabemos, Dios no había dicho que no lo podían tocar. Y estaba hablando con Martín Tui ayer y dice, ¿tú crees que tal vez la serpiente ahí estaba inclinado tocando el árbol? Dice, mira, nada pasa si la toques, solo la toques. O tal vez la mujer había caído en la trampa de decir, wow, Dios sí es estricto, ni puedo tocar el árbol. Pero sí estaba cayendo en su engaño porque sabemos lo que sucede. En el 3, en el 4, la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no morirá, ni tú ni tu esposo van a morir. Él estaba ahí cerca. ¿Qué había dicho Dios? Si regresamos al 2:15, dice la segunda parte, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Está hablando con Adán. Satanás no le da vergüenza hablar la mentira, cambiar por completo lo que Dios dice y ha ordenado. Es padre de la mentira. Y sus motivos son muy malos. Dice en Juan que tiene un plan para tu vida. Es de robar de ti. Es de matarte. Y destruirte. Llevarle al lago de fuego. Y es lo que está intentando hacer con la humanidad y con Adán y Eva. Más Satanás sigue contradiciendo lo que Dios dice. Pues Dios sabe, dice la serpiente, que el día que de él comen, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! Sí, pues se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando la mujer vio que era bueno para comer, como la papaya en contra de mi amigo Teodoro, y que era agradable a los ojos, y que era, wow, ella había estado contemplando este árbol, ¿verdad? Este agradable a los ojos, tal vez estaba codiciando este fruto, y que era deseable para alcanzar sabiduría. Es porque es lo que le había dicho Satanás. Noten aquí que Satanás también está diciendo, oye, Dios está privándoles de algo bueno. Él no quiere lo que es mejor para ti. Entonces, la mujer tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ya empezamos a ver cuáles son los resultados de la muerte espiritual y física. Las consecuencias. Entonces vamos a ir viendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sí, algo cambió. Y conocieron que estaban desnudos, y saben que tuvieron vergüenza. Antes no, antes andaban el uno con el otro desnudo y estuvo bien. Pero ahora cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o ropas porque se avergonzaban. Ya tenían culpa, tenían miedo del uno del otro. Entonces en el 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¡Wow! Aquí parece ser que Dios paseaba en el huerto de Edén al fresco del día. Y parece ser que ellos se unían con él y iban caminando con él. Tal vez Dios les estaba señalando cosas en el árbol, ellos preguntando, no sé, pero tenían comunión. Pero ahora se esconden de Dios. ¡Qué triste! Otro resultado, ya la relación con su Creador, quien les amaba, está fracturado. Se esconden. Entonces, el Señor Dios llama al hombre en el versículo 9 y le dice, ¿dónde estás? Y Adán responde, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora también otro resultado de haber comido del árbol es el miedo. A mí no me gusta el miedo. No me gusta la oscuridad a veces. Y ellos ya tienen miedo. Entonces, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. Dios sabía, pero le está dando oportunidad de confesar. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Aquí vamos a ver otro resultado del pecado. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Yo cuando lo leo, yo digo, ¿está culpando a Dios por haberle dado una compañera que le dio del fruto? Yo creo que sí. No fue nada humilde su respuesta. Y peor que esto, dice en 1 de Timoteo 3 o 2, uno de los dos, que Adán no fue engañado. Él tomó de su propia voluntad y no fue engañado. ¿Sabe lo que quiere decir? Que estaba mintiendo. No divulgó que honestamente yo quería comer de ella. Yo me acordaba lo que me habías dicho. Yo dije, no, lo voy a comer. No dijo esto. Entonces, mentiras, echando la culpa a su compañera de vida, quien él amaba. Qué triste, ¿verdad? Ahora, yo creo que la respuesta de la mujer es mejor. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Ella dice, la serpiente me engañó, yo comí, respondió la mujer. Una respuesta muy sencilla y verdadera, porque la Biblia afirma que sí fue engañada. Pues hay mucho aquí. Tal vez debemos leer algo aquí. 14. ¿Están cansadas? Yo creo que debemos pararnos. Nos paramos un segundo. Yo debo pararme a las 11. Wow, mira cómo se está calentando Don Teo. Yo puedo llegar a mis rodillas también. Oh, bien, ok, vamos a sentarnos. Entonces el Señor Dios, versículo 14 del capítulo 3, dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Parece ser que esta serpiente antes tenía patas. Pero ahora no, están quitadas por el Creador y anda en su panza comiendo polvo. Tal vez dices, ¿qué culpa tenía la serpiente? Fue usado por la serpiente antigua, el diablo. Pues tal vez es algo como lo siguiente. Mis hijos eran tremendos de chicos, les encantaba luchar con espadas. Una vez hasta estaban lanzando spears. ¿Qué es la palabra para spears? Lanzas de fierro ahí en Cannon Beach. Y uno, creo que fue David, querían saber qué tan cerca puedo llegar al pie de mi hermano. Y eran algo pesados. Y ahí va la lanza y ¡zas! Le pega al pie de mi hijo Josías. Creo que fue Josías, ¿verdad, Aline? Sí, Marcos dice que sí, porque sí estuvo. Tenemos que ir a urgencias. Tienen que coserle. Tienen que darle una vacuna. ¿Sabes quién paga por todo esto? Su papá. Entonces, yo agarré esta, ¿cómo se llama? Lanza. Y ya, nada más. No van a jugar, aunque era de fierro. Entonces, no era verdad, pero es un ejemplo. Así es lo que Dios hizo con la serpiente para mostrar el daño que había ocasionado el maligno. Y todavía tenemos miedo a las serpientes, ¿verdad? Qué interesante es que las serpientes tienen veneno, y vamos a ver esto en un momento. Entonces, 15, sigue hablando a la serpiente, pero ahora está hablando a la serpiente antigua, que es Satanás y el diablo. Y dice a él, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Ay, ay, ay. Va a haber conflicto. Va a haber guerra. Entre tu simiente, Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer. De lo que entiendo en la Biblia, nunca habla de la simiente de una mujer, siempre simiente o descendencia de los hombres. Sigue hablando Dios y dice, y tú, Satanás, lo herirás, la descendiente de la mujer, en el talón o en el tobillo. Oh, yo brinqué, ¿verdad? El hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿De quién está hablando? Hay un solo hombre que ha nacido de una sola mujer. Cuando no había relaciones normales entre varón y hembra. ¿Y saben quién es? Jesucristo. Dios hizo un milagro y puso a Jesús, quien era el Hijo de Dios, en el vientre de María. Y empezó a formarse ahí su cuerpo y nació. Entonces hay un... pues Dios nos da una ilustración de la salvación. Vamos a decir que un hombre ahí va caminando en pasto alto. Hay una serpiente y le muerde en el tobillo. ¡Ah! Ya terminó la cosa, ¿verdad? Hasta mi micrófono. Entonces, es lo que sucedió. Satanás introdujo a la humanidad el pecado. Y sí fue doloroso. Sí entró veneno en cada ser humano. Y por eso morimos. Pero Cristo le da una patada fatal en la cabeza, no en el calcañar, porque las serpientes no tienen calcañar. Si vas a matar una serpiente, vete por la cabeza, no por la cola. Y cuando Cristo va a la cruz, Él provee el remedio por el veneno que Satanás había introducido al mundo. Dios aquí está señalando salvación. Y vamos a seguir leyendo, a ver, hay más consecuencias. Tal vez, pues, estaba leyendo, si quieren, pues no es difícil regresar a Génesis, pero si quieren ir a Isaías 61. Y estoy adelantándome, pero no puedo controlarme. 61.1 es un salmo de... Es una profecía de Isaías. Y aquí está citando lo que va a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, Isaías 61.1, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Y saben qué? En Lucas 4:17, cuando Cristo está caminando sobre la tierra, en un templo, Él proclama, o tal vez era sinagoga, Él proclama estas mismas palabras. Cada uno de nosotros, de la humanidad, hemos sido afligido. El veneno de la muerte ha entrado. Estamos en rumbo a la muerte física. Ya escondemos de Dios. Nuestros pecados han hecho barrera entre nosotros y Él. Y si algo no sucede, vamos a llegar al barranco y vamos para el lago de fuego. Pero Cristo trae buenas nuevas para los afligidos, que somos nosotros, ¿verdad? Los quienes fueron creados a su imagen. Dice, me ha enviado para vendar al quebrantados de corazón. Pues somos nosotros. Cuando reconocemos nuestro pecado, sentimos muy mal, culpabilidad. Pero Cristo va a proclamar libertad a los cautivos. Dice la Biblia que éramos cautivos a Satanás. Él ya nos dominaba por el temor de la muerte. Pero Cristo proclama liberación a los prisioneros. Sálvame, Señor, estoy encarcelado en mi pecado. Ahora vamos a brincar al versículo 10. Porque aquí esta persona ha recibido lo que Cristo ofrece. Y dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mí. ¿Qué pasó con esta persona afligido, el prisionero? Pues ya está regocijando. Porque el Señor me ha vestido de ropas de salvación. Andaban desnudos en el huerto, avergonzados, y habían hecho un tipo de ropa con hoja de planta, ¿verdad? Pero Cristo nos viste de ropas de salvación. Dice, me ha envuelto en manto de justicia. Me ha envuelto de manto de justicia. ¿Saben qué? Una de las cosas, porque lo dice en Efesios 4, que teníamos en por el hecho de haber sido creado a la imagen de Dios, es justicia. Porque el nuevo hombre, que ya está siendo renovado en nosotros, tiene justicia y va de acuerdo con la imagen de Dios. A ver, yo tal vez es muy complicado lo que dije, pero déjeme decir esto. Si no tienes justicia, si no tienes actos rectos, si tú no tienes una declaración de justicia, jamás van a entrar en el cielo. No pueden. Hay una justicia necesaria, dice Romanos, para entrar en el cielo. Pero ahora Dios lo está ofreciendo gratuitamente a nosotros. Le costó mucho. Y dice, si tú crees en mi Hijo, voy a perdonar tus pecados, pero también te voy a envolver de mi justicia. Y vas a tener una declaración, un anuncio que dice justicia. Tiene justicia porque toda la justicia de Jesucristo, todo lo que hizo correcto y Él cumplió la ley perfecto, está atribuido a tu cuenta, está depositada en tu cuenta y estás envuelto ahora en la justicia de Cristo. ¿Qué cambio? De estar avergonzado en el pecado, desnudo, y ahora ropas de justicia y envuelto, ropas de salvación, perdón, y envuelto en justicia, en rectitud. Entonces nadie me puede ver, ese es el Denny, quien hizo todas las cosas malas cuando era joven. ¿Dónde está? No lo veo porque pues se ve justo. ¿Cómo se vistió de justicia? Dios me vistió de justicia. Cristo me vistió de justicia. Como el novio se agalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, así es la descripción de nosotros ya vestidos en mantos de salvación y envueltos en la justicia de Dios. Entonces, regresamos a Génesis. Dios solucionó el problema y está renovándonos a su imagen, de nuevo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ya disfrutamos de todo el conocimiento que perdieron en el huerto, pensando que iban a lograr gran sabiduría, lo perdieron. Dice la Biblia que su mente está entenebrecido. Solo piensen en cosas vanas y cosas de la tierra. Pero nosotros ahora en Cristo tenemos perspectiva. Tenemos vista. entendemos, wow, hay cosas eternas. Yo quiero vivir por estas cosas. Quería decir otra cosa y se me fue. Sí. Pues vamos a regresar a Génesis. Y voy a brincar al versículo 22. Dice, entonces el Señor, y para que sepan, hay más consecuencias. Igual de fatal como los demás, pero tal vez por el tiempo no vamos a leer ahí. 2:22. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Entonces, sí lograron conocer el bien y el mal, pero qué triste es conocer el bien y el mal. Yo quería proteger a mis hijos del sexo antes del matrimonio. Entonces, les hablé de mis tristezas con mis novias cuando era joven. No con detalle. Y aún en medio de todo lo sucio que fue esto, Dios me protegió. Pero yo hablé con mis hijos llorando, diciéndoles, hijos, esperen. No estéis besando novias. Jamás vas a pensar en tener relaciones con ellas. Espera hasta el día de tu boda y va a ser algo tan precioso, tan bonito. Y yo fui muy estricto. No podían tener una novia hasta que tenían edad para casarse. Nada de novias. Tampoco Abby. Ahora sí puede tener novio. Pero saben que los novios están bajo mi vigilancia. Y una regla que yo tengo es que no se besan hasta el día de la boda. Imagínense. Pero qué bonito es porque tres de mis hijos esperaron hasta este día. Y por la primera vez besaron a su novia y ya se casaron. Entonces, hubiera permitido que mis hijos tuvieran novias, conocieron el sexo. Es conocer el mal. No que el sexo está mal, está bonito dentro del matrimonio. De ahí vienen los bebés. Han visto todos los nietos corriendo por aquí de Teodoro. Son bien guapos. Pero conocer el mal es nada bueno. Y es lo que conoció a Adán y Eva. Y Dios estaba tratando de protegerles. Y sí era una prueba para ellos, para ver si iban a confiar en el Señor. El mundo te dice, en las películas, en las canciones, hasta en la escuela, los maestros, que está bien. Dios está privándoles de algo bonito. El creador de todo el matrimonio está privándoles. No, es una gran mentira. Entonces, perdón, ya estoy predicando otro mensaje, pero es que los quiero. Entonces dice Dios, sí conocieron el bien y el mal, ya lo conocen. Cuidado ahora que no vayan a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en este estado conociendo el bien y el mal. ¡Qué triste sería! Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines, un tipo de ángel, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. Expulsados, otro resultado, expulsados de este huerto tan bonito que Dios había creado por ellos. Ahora no tienen acceso a todo el fruto que Dios había creado. Ni sabemos tal vez qué clase de fruto había en este huerto. Pero lo vamos a conocer, porque este árbol está en el cielo, con 12 clases de fruto. Y vamos a tener acceso a este árbol, pero solo por Cristo. Solo si crees en Cristo, si no, jamás vas a conocer de este fruto del árbol de la vida. Allí ellos tenían amistad con Dios, Él paseaba con ellos. Me encanta convivir con mis hijos, y ustedes son hijos de Dios, se han confiado en Cristo. El otro día Marcos y yo caminamos hasta la, ¿cómo se llama esta vista muy bonita? ¿El qué? ¿El Clarín? Ándale. Caminamos practicando, viendo la naturaleza. Fue tan bonito. Pues oramos un poquito, me compartía de sus luchas. Y así es la comunión que Dios desea con nosotros. Pero lo perdimos en el huerto. Pero en Jesucristo, de nuevo, convivencia, comunión. Cristo, como estaba hablando con las chicas hoy en la mañana, está tocando a la puerta. Y dice, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Eso sí es una amistad muy estrecha, va a estar conmigo. Yo cenaré con él. Es otra cosa que hacemos con nuestros amigos y nuestros familiares. Cenamos, hay convivencia, compartimos. Y es lo que Cristo quiere contigo. Primero, tiene que lavarte. Tiene que hacer una nueva persona cuando crees en Jesús. Y ya tienes esta amistad con él que no hay palabras para describir la relación que podemos tener con Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por habernos creados a tu imagen, a tu semejanza. Tenemos una importancia muy importante. Y se me olvidó decir que aún después del pecado, tú afirmabas que seguimos siendo creados a tu imagen. Pero qué triste lo que nos pasó en el huerto. Desnudos, mintiendo, culpando, escondiendo, ya con veneno que nos llevaba a la muerte. Pero tú en tu gran misericordia y plan increíble, por la simiente de una mujer, aplazaste a Satanás y sus planes por la humanidad. Muchas gracias por el remedio, por la cura que tenemos en Jesucristo. De ahora tenemos vida eterna y disfrutamos. Estamos envueltos de la justicia de Cristo, ropas de salvación, y gozamos de esto. Y pedimos por una chica aquí que tal vez todavía no ha creído en Jesús, no lo ha recibido como su Salvador, que hoy sea el día. En el nombre de Jesús, amén.